Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Get everything you need to bring home the holidays on Black Friday at Menards. Doors open 6 a.m. A Nerf Blaster Dog Toy Blast Tennis Ball 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai Chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Doors open 6 a.m. on Black Friday. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
She just wants to be beautiful, she goes.
Conforme vamos creciendo, la publicidad, el mundo del entretenimiento y las grandes marcas y diseñadores nos van creando una idea durante muchos años y en muchas ocasiones todavía falsa de lo que un cuerpo perfecto es. Recuerdo que cuando a mí me empezó a interesar verme bien, las tallas 0 y doble 0 incluso de algunas marcas que evidentemente por mi simple complexión jamás me quedarían, no lo puedo negar, me provocaban un poco de angustia. Imagínense ahora estar frente a motivadores de esa angustia todos los días, todo el día, a todas horas y además basados en algo completamente falso. Así viven millones de adolescentes que están formando apenas su personalidad. Hoy, las redes sociales nos ofrecen un sinnúmero de filtros para vernos con mejor piel, con ojos claros, con nariz respingada. Bueno, nos quita menos de un minuto usarlos para mejorar nuestro cuerpo. De verdad, ¿así queremos que los chavos crezcan?
Daniel Iturbide en Fórmula.
Muy pero muy buenos días, 10 de la mañana con un minuto. Hoy es martes 17 de diciembre del 2024. Arrancaron las posadas, digamos de forma oficial, porque las posadas, o como se les dice ahora, preposadas, empezaron hace ya bastantito tiempo. Soy Daniel Iturbide, gracias por arrancar este día con nosotros, en el que trataremos un tema que parece, digamos, banal, pero en realidad tiene muchísimo, muchísimo fondo. ¿Cómo estás, querida Jimena?
Muy buenos días, Dani, a ti y a toda la audiencia. Estoy muy bien y muy emocionada por el tema de hoy porque es algo que yo creo que todos hemos vivido y utilizado, son los filtros de belleza. Estos son una herramienta a la que ya estamos más que acostumbrados y estoy segura de que son pocos aquellos que nunca los han usado para mejorar aunque sea un poco su imagen. Pero aunque queramos pensar que son inofensivos, es muy larga la lista de estudios y testimonios que demuestran lo contrario. Y en una de las apps en las que más se utilizaban este tipo de filtros era TikTok, por lo que fue muy sorpresivo cuando hace unas semanas la misma aplicación dio a conocer que gracias a que consultaron un estudio realizado en diferentes partes del mundo para investigar cuál era el papel de las plataformas en línea y en la configuración de la identidad, particularmente de los jóvenes, se dieron cuenta de que el uso de filtros tiene efectos negativos en su sentido de identidad. Por lo que en respuesta a estos hallazgos implementaron los siguientes cambios a nivel mundial. Primero van a restringir el uso de algunos efectos de apariencia para adolescentes menores de 18 años. Esto no incluye los filtros que se consideran divertidos, es decir, aquellos que te cambian la voz, que te ponen la cara de un animal o que pues evidentemente son más bien de uso recreativo, pero sí aquellos que alteran la imagen como hacer la nariz más delgada, hacer más grandes los pómulos, la nariz. También van a brindar más información sobre cómo un efecto podrá cambiar su apariencia si se aplica. Esto sumado a que desde hace un tiempo se le notifica a los usuarios si alguna de las personas que grabaron un video hicieron uso de un filtro al grabarlo. Y también dijeron que van a orientar a los desarrolladores de efectos para mejorar la conciencia y la comprensión de algunos de los resultados no deseados que pueden generar ciertos filtros. Este cambio se suma a la tendencia en redes sociales de fomentar una cultura de autenticidad en un mundo digital que ya estaba muy acostumbrado a depender de estándares absolutamente falsos y reales. Por eso, Dani, vamos a platicar con el doctor Diego Coronel, que es coordinador del Programa de Salud Mental para la Facultad de Medicina de la UNAM, y ya ha hablado de este tema que verdaderamente creo que es muy interesante. ¿O tú qué opinas, Dani?
Sí, es un tema interesantísimo. Gracias, Jime. Hoy es martes en el que también cuidamos su dinerito en esta época en la que es tan complicado hacerlo de forma correcta, y lo hacemos de la mano de nuestra asesora financiera de cabecera, Maleni Padilla. Jime nos platicará del dato del día, también por supuesto consejos para llevar una alimentación saludable, aunque también parezca complicado en esta época, y todo lo que es noticia, todo lo que es tendencia en México y en el mundo. Quédense con nosotros que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor. Ya lo oíamos. TikTok prohibirá a menores de edad usar filtros de belleza tras denuncias por salud mental. En voz de Jimena Millán.
Corría el año de 2015. Snapchat estaba en su auge. Tenía características nunca antes vistas en una aplicación, y una de las más populares eran los filtros. Antes de mandarle una foto a tu mejor amiga, podías ponerte una corona de flores o unas orejas de perrito. Desde entonces, los filtros evolucionaron. Algunos ya no eran divertidos, sino que adelgazaban la nariz, el rostro o ponían los ojos de colores. Considerando que aún era algo novedoso, al usarlo era muy evidente que las personas usaban un filtro. La imagen seguía siendo un poco caricaturesca. Pero con el tiempo, los filtros se convirtieron en la regla, no en la excepción. Y en casos de apps como TikTok, ya son casi indetectables. A pesar de que su uso podría parecer inocente, un estudio reveló que el 40% de los jóvenes se siente insatisfecho con su apariencia después de usar filtros de belleza. Esto no es casualidad. Al mirarse al espejo y compararse con la versión mejorada que ven en redes sociales, la realidad puede ser un golpe muy fuerte. En algunos casos, esto ha llevado a cirugías estéticas, ansiedad y trastornos como la dismorfia corporal, donde la percepción del cuerpo o rostro se distorsiona de manera extrema. En México, según datos de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, la demanda de procedimientos faciales en menores de 30 años ha aumentado en un 25% en la última década, y en gran parte es porque quieren parecerse a sus versiones de Instagram. El fenómeno tiene nombre: Snapchat Dysmorphia. Surgió en 2018 cuando los cirujanos plásticos comenzaron a notar que muchos pacientes llegaban a sus consultorios con una foto suya, pero con filtro. Un informe sobre autoestima femenina encontró que 8 de cada 10 adolescentes han editado su apariencia en redes sociales antes de publicar una foto. Pero el problema no es solo el retoque, sino cómo esto afecta a sus emociones. Al publicar una foto con filtros, los comentarios positivos refuerzan la idea de que solo son bellas cuando se ajustan a ese estándar irreal. La inseguridad se multiplica y el ciclo se vuelve interminable. Pero la resistencia ha comenzado. Creadores de contenido han hablado abiertamente del daño que generan los filtros y han compartido fotos sin retoques para demostrar que la belleza real no necesita mejoras. Incluso TikTok y otras redes sociales ya etiquetan automáticamente cuando un filtro está activo, para que los usuarios sean conscientes de que lo que ven no es real. Los filtros, quédate, que de eso trata el programa del día de hoy. Y como decíamos al inicio, por eso vamos a platicar con el doctor Diego Coronel, que es coordinador del Programa de Salud Mental. Hola, Diego, ¿cómo estás? Te saluda Jimena.
Hola, ¿qué tal, Jimena? Mucho gusto.
Oye, pues justo estamos hablando de esto por lo de la prohibición que anunció TikTok, pero antes de eso creo que podríamos regresarnos un poco y hablar acerca en general de los filtros y de cómo estos tienen afectaciones en las personas, o si es que los tienen o estamos exagerando. Platícanos un poco.
Sí, claro, bueno, pues en años recientes, y yo creo que esto también incrementó muchísimo durante la pandemia por COVID-19, creo que las selfies también llegaron a convertirse pues en una de las principales modalidades fotográficas, ¿no?, para las redes sociales. Y bueno, pues, o sea, los filtros se han utilizado para poder reducir o ocultar pues estos efectos físicos que algunas personas ven en sí mismas, ¿no? Y bueno, creo que hablando específicamente de población adolescente y adultos jóvenes, parece que se ha encontrado pues una mayor incidencia de cómo ellos comparan y juzgan su apariencia con los otros en redes sociales, ¿no? y finalmente pues hablar acerca de este impacto de la salud mental para ellos, ellas y ellas.
Justo te quería preguntar si en efecto hay un grupo de edad en las que las personas somos más vulnerables al uso constante de filtros.
O sea, de acuerdo a lo reportado en los diversos estudios que se han hecho sobre salud mental y el riesgo de desarrollar algún tipo de problema de salud mental, niños y adolescentes pues son los que más vulnerables se encuentran para desarrollar algún tipo de problema de salud mental por la exposición prolongada tanto a filtros como a la exposición continua o al consumo continuo de redes sociales, incluyendo TikTok o Instagram.
¿Y cuáles son estas afectaciones que han mostrado algunos jóvenes y niños?
Sí, pues dentro de lo que más se ha reportado ha sido un incremento importante de la insatisfacción corporal, un impulso hacia la delgadez, un riesgo de baja autoestima y también el desarrollo incluso de trastornos de conducta alimentaria en esta población.
Entonces, ya nos vamos a ir a la pausa y vamos a hablar de esto regresando de la pausa, pero entonces tú estás a favor de que se empiecen a hacer este tipo de regulaciones para proteger a los jóvenes de pues estos filtros.
Claro que sí, me parece que sería una intervención muy buena para promover la salud mental.
Perfecto, entonces regresando nos platicas más de eso.
Claro que sí.
Ya volvemos, estamos hablando de esta prohibición que plantea TikTok para que los menores de edad no puedan usar filtros para mejorar el aspecto físico, evidentemente, porque ha derivado ya en problemas de salud mental en una época en la que la salud mental tiene que ser prioridad. Pausa con música, Pame.
Así es, nos vamos con You're Beautiful a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Get everything you need to bring home the holidays on Black Friday at Menards. Doors open 6 a.m. A Nerf Blaster dog toy blast tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Doors open 6 a.m. on Black Friday, good through November 30th. See Menards.com for details.
Boy, season's greetings to you all from Menards.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Estamos de regreso y hoy estamos platicando acerca del efecto que tienen los filtros en las personas, particularmente en los jóvenes. Y más porque TikTok hizo pues público hace unos días que va a limitar la edad con la que las personas pueden hacer uso de esta herramienta. Por eso estamos hablando con el doctor Diego Coronel. Diego, entonces nos quedamos en que tú estás a favor de esta medida. ¿Tú crees que vaya a ser suficiente con lo que va a hacer TikTok para limitar los efectos de los filtros o va a hacer falta más?
Creo que siempre puede haber más oportunidades de mejora. Pero creo que este es un primer paso para concientizar sobre los efectos que puede tener para la salud mental el uso excesivo de estos filtros. Y bueno, pues todos los estudios que se han ido acumulando hasta la fecha que nos indican sobre las consecuencias negativas de su uso, ¿no? Tanto por la autoimagen poco realista que promueve, el hecho de que haya también dificultades para que los jóvenes socialicen, ¿no?, en un entorno más real. Y la manera también en cómo el uso excesivo de estos filtros pues induce a estándares de belleza irreales que, bueno, pues más adelante pueden predisponer a trastornos mentales más graves como la dismorfia corporal o los trastornos de conducta alimentaria.
¿Existen algunas características que hagan que estos filtros sean particularmente adictivos? Porque he visto que varias personas se refieren así en redes sociales, que quizás empiezas con una pequeña foto y ya que la alteraste se empieza a hacer más grande y así. ¿Son adictivos?
O empiezas con un filtrito que te da brillo y de pronto ya estás
modificando otra persona,
tu cuerpo, tu nariz, el color de ojos.
Sí, claro. Bueno, por ahí también hablan un poco acerca de cómo está presente la validación digital, ¿no? La validación digital, que es el hecho de que cuando tú subes una publicación con tu foto, ¿no?, con estos filtros, finalmente pues estás teniendo una aprobación virtual, ¿no?, y eso va teniendo un refuerzo positivo por medio de estos likes, ¿no? Entonces lo que va a hacer es estimular esta conducta de seguir utilizando los filtros para seguir buscando pues más recompensa, más aprobación virtual, y bueno, pues esto se vuelve más adelante en un círculo vicioso.
Ahora, ¿qué tanto también somos culpables como espectadores, entrecomillado, como audiencia? uno sabe cuando una foto tiene filtros. Uno sabe cuando la persona está modificada, sobre todo cuando la conoces. Y marcadamente en Instagram, por ejemplo, la aplicación te dice que hay un filtro en la fotografía o en el video. Entonces, ¿qué tanto es culpa de quienes reciben las publicaciones de validar algo que a todas luces es falso, está modificado?
Sí, creo que también estamos hablando un poco acerca de cómo está presente esta presión social, ¿no? Y cómo es que a lo largo de pues diversas culturas se promueve el uso de estándares irreales, ¿no? Asociados con la belleza, con la delgadez, ¿no? Con lo que consideramos como bello, ¿no? Y creo que el hecho de que estas plataformas, incluyendo TikTok, impulse ahora, ¿no?, prohibir estos filtros, pues puede ayudarnos a mostrar una representación más honesta y diversa de lo que es la realidad con nuestro cuerpo y también promover algunos valores, ¿no?, como la inclusión y la aceptación.
Y anteriormente, bueno, ahora ya estamos yendo hacia la prohibición, pero ¿tú crees que antes las redes sociales y los algoritmos de estas promocionaban el uso de filtros?
No lo sé, pero bueno, hemos visto que ha habido un creciente uso a lo largo de los últimos años de estas redes sociales, ¿no?, y que bueno, pues mucho de lo que han utilizado las plataformas a través de estos algoritmos es mostrarnos contenido relacionado con el autocuidado de la belleza, ¿no? Y creo que nosotros y sobre todo adolescentes o jóvenes que buscan mucho tener esta aceptación social por parte del otro, ¿no?, o por parte de la sociedad en esta etapa del desarrollo, bueno, pues parece muy atractivo para ellos, ¿no? Y bueno, pues sabemos que los algoritmos que utilizan estas redes sociales finalmente buscan que uno se quede más tiempo enganchado en las redes sociales.
Para un chavo, para un adolescente, es decir, nosotros que, mi generación, por ejemplo, que vivió la transición a lo digital, que vio el nacimiento de las redes sociales y que sobre la marcha hemos aprendido de ellas y que también hay cierto nivel de necesidad de validación digital, de validación social diagonal digital. Para nosotros es más fácil dejar a un lado, limpiarnos de todo este mundo digital y decir, no voy a subir más cosas, no voy a vivir pensando en los likes que mi foto recibe, que para un chavo, que para un niño, que para un adolescente en este momento que nació con esto.
Sí, creo que también este componente histórico y de cómo las nuevas generaciones han tenido otros estímulos, ¿no?, para la crianza y para la inclusión social, pues marca un hito significativo, ¿no?, de cómo para un millennial, ¿no?, o un boomer, el uso de las redes sociales pues puede ser a lo mejor un tanto atractivo, pero no tan enganchante, y cómo podemos ver que en aquellos que nacieron a partir de los 2000, bueno, pues parece que ya desde pequeños traían el dispositivo integrado, ¿no? Entonces, creo que puede resultar un poco más difícil para ellos el poderse desenganchar, ¿no?, de ciertas conductas que incluso pues han sido parte de su estilo de aprendizaje, ¿no?
Ahora, ¿Qué tan difícil es para un chavo entender qué es más importante el mundo real, qué es más importante la validación de su familia, de sus primos, de sus compañeros de la escuela, que tal vez de personas que no conocen?
Sí, claro, creo que es importante para ellos y también que haya educación digital, ¿no? Sobre el hecho de que también se puedan promover aquellas reglas que permitan el uso saludable de la tecnología, ¿no? Creo que cada vez también en diversos ámbitos educativos se promueve que, o se les enseña a los jóvenes el usar las redes sociales de una forma más consciente y crítica, ¿no? Y eso también ha promovido cambios, ¿no?
Yo iba a preguntar, es que justo estaba pensando acerca de esto que estaban discutiendo, de la importancia del mundo real, y yo creo que justo lo mencionabas al principio, Diego, que desde la pandemia cada vez estamos más digitalizados, entonces yo creo que muchas personas ya viven exclusivamente a través del mundo digital.
¿Tú formas parte de esa generación, Jimeo?
Sí, yo eso iba a decir, que yo me acuerdo, por ejemplo, en Facebook, cuando era chiquita, que me metí antes de lo que establecía la edad permitida, yo empezaba a aceptar a todas las personas que tenía más de 10 amigos en común. Luego, como ya tenía más amigos, eran las personas con las que tenía más de 20, luego 50, 100. Y ahora yo me meto a mi Facebook, que ya no lo tengo activo, pero si me meto a verlo, tengo una gran lista de personas que yo no conozco, pero con las que interactué durante mucho tiempo porque eran conocidos digitales y para mí eso era un conocido. Y yo no sé si las generaciones actuales, además también a partir de la pandemia, vivieron esto, pero ante esa situación de que quizás sí vivamos en un mundo absolutamente digitalizado, ¿cuáles son las recomendaciones que pueden tener los padres para evitar que sus hijos tengan afectaciones y no solamente vivan a través del mundo digital?
Sí, claro. Creo que ahí pues es muy importante también que los padres puedan entender un poco sobre la importancia, ¿no?, que para los adolescentes tener el uso consciente de las redes sociales, porque también el estar envuelto en este mundo digital no necesariamente va en...
Uy, se nos fue Diego.
Por si tenían la duda, se cortó la llamada telefónica. Pero ustedes dos, Pamela, en lo que nos vamos a pausa, Jime, me interesa mucho saber si han sentido que viven tratando de, entre comillas, complacer a sus seguidores de redes sociales, sabiendo que sus seguidores de redes sociales o un gran porcentaje de estos no las conocen.
No las conocen.
Sí. Yo creo que sí, yo creo que también ha sido como parte de toda la evolución que ha tenido las redes sociales en nuestra generación y el cómo ha impactado el hecho de que hay cosas como a veces que nosotros te explicamos, ¿no? Y que tú nos dices, pero ¿eso para qué, no? Y es como, para nosotros se nos hace tan fácil o tan sencillo o tan necesario cubrir ese tipo de cosas que es como llenar las expectativas y muchas veces olvidamos que lo que realmente importa pues es la realidad.
Ahora, también he visto en su generación, particularmente para quienes nos escuchan, ¿cuántos años tienes, Jimena?
24.
¿Y tú, Pamela?
Yo 26.
Sí, son unas niñas, ciertamente. Pero entiendo que hay también un movimiento en redes sociales que busca la naturalidad, uh-huh, ¿no? Hay como una generación más cercana a la mía, yo tengo 40, que ahí sí no te puedes permitir que te salga una lonjita, incluso la puedes modificar en las aplicaciones que existen para modificar tus fotografías. Y siento que hay una parte también, una corriente que busca, bueno, si tengo una lonjita, no pasa nada. Si se me ve un defecto, no pasa nada. ¿Estoy mal?
No, sí, creo que sí hay un movimiento que busca ahora más como la autenticidad. Yo lo que pondría en duda es cuántas de estas personas que abogan por la autenticidad genuinamente están siendo auténticos y no tienen ni un filtro encima. Porque mucha gente dice, así amanezco, pero tienen un filtro que no se ve, de que la cara se les ve más lisa, ¿no?
Sí,
los ojos un poquito más grandes y así, entonces pues.
Vamos a hacer una pausa con música, Pame, seguimos con este tema.
Así es, una Beautiful de Cristina Aguilera a través del 103.3 y 970 de tu radio.
¿Saben a quién estaba viendo?
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos 10 de la mañana con 30 minutos. Estamos hablando del tema de la salud mental afectada en los chavos, en los adolescentes, sobre todo en los menores, provocada, insisto, por los filtros de las redes sociales. Y esto a raíz de una posibilidad de que TikTok los prohíba, Jime.
Sí, hace unas semanas TikTok dio a conocer que había formado parte de una investigación para saber cómo afectaban los filtros a las personas, particularmente a los jóvenes, y al darse cuenta que, en efecto, había algunas afectaciones negativas para la salud mental, llegaron a tres restricciones. Primero, que la edad para utilizar filtros que mejoren la apariencia física no se permitirán en menores de 18 años. Van a brindar mayor información sobre cómo un efecto podría cambiar la apariencia si se aplica, y además van a orientar a los desarrolladores de efectos para que tengan presente a la hora de hacerlos que estos podrían tener efectos negativos en las personas.
Y entonces ya hablamos, los filtros de las redes sociales te permiten que la piel se vea más linda, que se vea más bronceada, que la nariz esté más respingada, que los labios se vean más carnosos. Puedes editar la foto en un segundo en las redes sociales para que se te vea más cintura, para que se te vean más pompas, para que se te vean más boobies. Y eso lo que genera es muchísima presión, porque vemos todo el tiempo fotografías de personas reales que parecen irreales.
Perfectas.
Y también va eso, doctor, estamos hablando con el director del programa, el coordinador del programa de salud mental para la Facultad de Medicina de la UNAM, el doctor Diego Coronel. También va eso de las vidas, doctor. La presión que generan las redes sociales por ver, ahora en esta época, estábamos revisando algunas celebridades y algunas influencers, el árbol de Navidad perfecto, la casa decorada perfecto, la mesa de la cena de Navidad decorada perfecta, los viajes perfectos ahora que vamos a estar en vacaciones. Y esto genera muchísima presión que afecta indudablemente la salud mental.
Claro, creo que también es muy importante, comentar cómo es que en adolescentes y jóvenes va a haber pues mayor riesgo, ¿no?, de problemas de salud mental asociado pues principalmente a factores sociales. Y creo que por ahí, bueno, pues el uso de filtros puede ser un factor de riesgo para el desarrollo de depresión y ansiedad en esta población, ¿no? Y recordar sobre todo pues que la segunda causa de muerte en adolescentes es la muerte por suicidio, ¿no? Y creo que el reducir estos factores de riesgo puede ayudarnos bastante a reducir la incidencia.
Y lo que hemos dicho en varios momentos aquí, ya lo preguntaba doctor hace unos instantes, es decir, nunca la gente sube los momentos oscuros y complicados de la vida, ¿no? Si te vas a un viaje y se te pierde el equipaje, no subes que se te perdió el equipaje, subes que estás en la playa con una copa en la mano. Somos muy falsos al momento de elegir el contenido que subimos a las redes sociales.
Sí, sí, creo que por ahí también es importante, ¿no?, conocer cuáles son las ventanas por las cuales las personas, bueno, pues llegan a exponer estas partes de su vida, ¿no?, que pueden llegar a ser muy perfectas o pueden llegar a ser pues estos momentos felices que se capturan a través de las redes sociales. Pero creo que es muy importante también entender que puede haber otros medios, ¿no?, donde, o incluso las mismas redes sociales, promover, ¿no?, o sea, momentos de la vida real de cada una de las personas, y también entender, ¿no?, cómo es que las personas viven también estos momentos difíciles. Creo que ahí pues nos abre el panorama, ¿no?, de que a veces las redes sociales, al capturar estos momentos que no son tan buenos por parte de las personas, también pueden ayudarnos a detectar oportunamente cuando alguien ya no se está sintiendo bien o empieza a tener un problema de salud mental.
Y hablando de detectar, ¿cómo, por ejemplo, como papás de un adolescente, de un menor, de un chavo de secundaria, de prepa, cómo nos podemos dar cuenta de que algo anda mal ocasionado por esto?
Me parece que es muy importante observar los comportamientos, ¿no?, de los adolescentes cuando se encuentran estables emocionalmente, o cuando empezamos a observar cambios en su conducta, donde el adolescente se aísla, empieza a tener arrebatos a nivel emocional, empieza a tener otras conductas de riesgo, ¿no?, también, o comportamientos que no eran usuales en él o en ella. Y bueno, sobre todo porque parte de lo que nosotros observamos en la práctica clínica es que los padres llegan, ¿no?, por preocupaciones en donde el adolescente empieza a tener menor rendimiento o va bajando su funcionamiento, ¿no?, tanto en la escuela o con los amigos, ¿no?, o incluso con la comunicación que anteriormente estaban estableciendo con ellos, ¿no? Cuando tú observas ahí que los lazos familiares empiezan a deteriorarse, ¿no?, y que pues el foco se mueve mucho con respecto a la conducta del adolescente, ahí hay que explorar cuáles son, o sea, los factores que están moviendo esa conducta. Y muchos en ocasiones se observa pues que va en relación a la influencia de las redes sociales, tanto en la exposición, ¿no?, del contenido, como también con la interacción.
Oye, Diego, ¿y tú qué crees que vaya a pasar con este tema de la restricción de los filtros? Porque, en efecto, las personas menores de 18 ya no van a poder usarlos, pero van a seguir viendo personas, a las personas que siguen, sus influencers, mayores de 18, que se van a seguir viendo perfectos. ¿Qué pasa todavía con estas personas que quizás ya no lo van a poder ver en carne propia, pero que sí se van a estar comparando constantemente aún a esta imagen irreal que se vende en las redes sociales?
Sí, o sea, creo que el factor va a seguir estando presente de alguna forma, ¿no? Al estarse promoviendo la comparación, el juicio, ¿no?, o esta idealización con respecto a estas figuras que finalmente representan pues un ejemplo a seguir, ¿no? Pero creo que parte de lo que va a ser importante también implementar es que se concientice a pues estas otras figuras, ¿no?, para que también puedan promover otros hábitos de vida saludable, no necesariamente con el uso o con la exposición de los filtros. Y creo que también, o sea, el hecho de que se promueva un poquito más en diferentes entornos, en los adolescentes, incluyendo las aulas, incluyendo estos entornos donde generalmente conviven, ¿cuál es el impacto real del uso excesivo de filtros? Pues nos puede ayudar un poquito como a demarcar, ¿no?, esta línea donde empiezo yo a idealizar de manera enferma o ya empiezo a verlo de una forma un poquito más realista.
Diego, es la pregunta del millón, nadie la sabe responder a ciencia cierta, pero ¿cuándo es el momento de madurez óptimo para que un chavo tenga redes sociales?
Híjole, bueno, pues hay diferentes vertientes, ¿no?, que te hablan de que finalmente, o sea, el niño, el puberto, el adolescente, pues va a tener una mayor capacidad de desarrollar diferentes habilidades, ¿no?, que le van a permitir tener un juicio crítico con respecto a las cosas que tiene a su alcance, ¿no? Por ahí, bueno, pues hay diferentes también perspectivas psicológicas, ¿no?, que nos hablan que pues pasamos a un niño de una etapa de operaciones concretas a una etapa de operaciones formales, ¿no? En donde ya empieza a hacer una mayor abstracción con respecto a lo que es correcto o no es correcto, ¿no? Incluso hablando acerca de lo que socialmente es válido. Y bueno, creo que una de las cosas que puede representar ahí un papel crucial es que tanto está presente el respaldo por parte de los padres, ¿no? O sea, que tanto los padres pueden ir encaminando y orientando a este menor, ¿no? Para un uso racional de tanto redes sociales como el uso de internet.
Sí, sí, sí.
Oye, quizás esta tampoco es una pregunta que tenga una respuesta definitiva, pero estábamos hablando cuando se cortó tantito la llamada de que ahora existe un movimiento que busca promover más la autenticidad en las redes sociales. Esto sumado al tema de las restricciones, ¿crees que nos pueda dar una idea de que en el futuro dejarán de existir los filtros en internet o seguiremos viviendo con estos así durante toda nuestra vida digital?
Yo creo que se va a poner peor,
¿sí?
Sí, bueno, y también es importante, o sea, evitar los extremos, ¿no? O la parte en la cual caemos como en solamente una verdad plausible, ¿no? Creo que, o sea, habrá personas que incluso con el uso de filtros no necesariamente desarrollen un problema de salud mental y habrá personas más vulnerables. O sea, creo que ahí va a ser importante, o sea, como no dejarnos llevar hacia situaciones que pudieran ser polarizadas. Y finalmente, bueno, pues, o sea, obtener, creo que, ventajas que puedan servirnos de alguna forma, ¿no? O sea, creo que ahí habrá que ver un poquito cómo es que estos movimientos promueven también la inclusión, ¿no? No solamente por el uso de un cuerpo real, sino también que promueven la inclusión con respecto a otro tipo de características del individuo, no solamente relacionadas con el cuerpo.
En lo que te descansas la garganta, leía yo una frase hace muchísimos años que ahorita busqué y me encontré, que me parece súper real, porque dice: nadie es tan feliz como lo pregona en Facebook, ni tan inteligente como lo pretende en X, ni tan feliz como se ve en Instagram, ni tan creativo como lo muestra en TikTok.
Sí, no, para nada.
Esa es la realidad. Y en los adolescentes y en los menores, Diego, espero que tu garganta esté mejor, influye algo muy importante y es la imposibilidad de darte cuenta que la estás pasando mal y que tu salud mental se está viendo afectada por esta razón.
Sí, y creo que por eso es muy importante fortalecer esta red de apoyo. Por ejemplo, nosotros lo vemos, no solamente son los padres, ¿no?, los que se acercan con los adolescentes para preguntarles cómo están. Cada vez ha habido mayor inclusión también dentro de las escuelas, ¿no?, los profesores, de esta labor docente en la cual pues se acercan y preguntan: oye, te he visto diferente de unas semanas para acá, has estado más aislado, aislada, casi no hablas, has dejado de participar, has dejado de venir a clases, y también hay otros entornos, ¿no? Creo que por ahí también a veces este mejor amigo, esta mejor amiga del adolescente le permite mucho también hacer conciencia, ¿no?, de lo que no es realmente correcto y también como anclarlo un poquito más hacia esta realidad, ¿no? O sea, creo que a pesar de que estamos expuestos a un entorno cada vez más digital, el entorno real sigue también demandando su espacio, ¿no? Y lo vemos también cuando los adolescentes pues buscan tener estos encuentros reales de interacción.
Sí. Qué difícil es tratar de entender la realidad de los chavos ahora con este mundo digital que a veces está en importancia y en prioridad por encima del mundo real. Eso a mí me parece un tema fascinante y un tema que marcará sin lugar a dudas esta época y estas generaciones. Diego, muchísimas gracias. Claro.
Me queda al contrario.
Es el doctor Diego Coronel, coordinador del programa de salud mental para la Facultad de Medicina de la UNAM. Con esto nos vamos a una pausa. 10:41. Volvemos, Pame.
Suena Just the Way You Are de Bruno Mars a través del 103.3 y 970 de tu radio.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la mañana con 46 minutos, hemos pasado la mañana hablando de las afectaciones para la salud mental, sobre todo en los menores, que tienen los filtros en las redes sociales. Y no es exclusivo de los menores, lo decíamos. Genera muchísima presión ver a actrices, a influencers, a modelos, a gente que sale en la televisión guapísima, sin celulitis, sin lonjita, con el abdomen marcado. Muchas veces producto del esfuerzo y del ejercicio, por supuesto, sí. Muchas otras ayudaditas, me atrevería a decir que casi todas ayudaditas por un pequeño filtrito. A lo mejor que te cambie la piel, que se vea más tersa, el color, que te veas un poquito más bronceada. Y cuando no sucede eso, estas corrientes también de las que hablábamos, que te sales sentada y se te ve la celulitis, porque todas las mujeres tenemos celulitis.
Porque es piel, la piel tiene textura.
Todas las mujeres tenemos, no, ninguna tiene la parte esta de las chaparreras y de las pompas perfectamente lisa, nadie nunca. Sí. Cuando te sientas se te hace un poquito de celulitis. Y cuando la subes diciendo, bueno, pues así soy, si te gusta o no, los comentarios no son favorables, esa es la realidad. Por eso hablábamos también de la audiencia para quien posteas y para quien publicas, y me contabas una historia que me pareció reveladora.
Sí, justo aprovechando que estábamos hablando de esto, hace poco se hizo viral unas imágenes de una actriz de nuestra edad, de tener 25 años, se llama Sydney Sweeney. Es muy popular, yo creo que va a ser una de las estrellas de mayor crecimiento de esta época.
¿Es actriz?
Es actriz, es una mujer verdaderamente espectacular. Si la busca van a ver que es una chava preciosa, de verdad. No hay de ningún lado que yo creo que podrías dudar que esta mujer es espectacular. Pero se fue de vacaciones, le tomaron unas fotos en bikini en la playa, o sea, pues ella existiendo, ¿no?, con su cuerpo. Ella acaba de pasar por un proceso en el que se supone que subió de peso para un papel. Y la gente empezó a decir, bueno, esta es la demostración de que Sydney Sweeney no es perfecta como se ve. Pero obviamente no es perfecta. O sea, lo raro es que el comentario haya sido negativo.
Pero además las fotografías
negativo.
Pues son en bikini y sale pues guapísima. O sea, se le ve, digamos, pues eso, no se le ve la piel perfectamente lisa. No se le ve, pues un cuerpo
normal.
Normal. O sea, está sentada arreglándose la parte de arriba del bikini y se le hace pues una marquita a la mitad del abdomen. Pero es por eso la importancia de ser muy empáticos, no solo cuando subimos contenido sabiendo que hay gente que lo está recibiendo y a la que le puede afectar, sino también hay que ser muy empáticos a la hora de comentar en las fotografías. Como sucedía antes en la vida real, ¿no? ¡Ay, subiste un poquito de peso! ¡Ay, te ves repuestita! O el clásico que hemos hablado aquí decenas de veces. Bajaste de peso, te ves muy bien. Es decir, el bajar de peso es sinónimo de verse muy bien.
Finanzas en foco para un futuro estable.
Cuidamos nuestro dinerito de la mano de nuestra asesora financiera de cabecera, Maleni Padilla. ¿Qué nos recomiendas en esta dificilísima época para ahorrar, Maleni?
Hola Dani, espero estén teniendo un excelente martes. Bueno, pues ya huele a cierre de año y con esto llegan las posadas, las cenas, los regalos y también la oportunidad de cerrar el año con broche de oro en nuestras finanzas. Hoy les traigo un tip que es simple pero poderoso y puede hacer una gran diferencia entre una tranquilidad financiera para el próximo año. Y no te voy a decir que ahorres porque eso ya lo sabes, el tip va mucho más allá. A ver, seamos honestos, ¿cuántas veces hemos llegado a enero con la famosa cuesta de enero? Y sí, yo también he estado ahí. ¿Sabes por qué pasa esto? Porque en diciembre gastamos como si el mundo se acabara. Todo se vale, cenas, regalos, salidas, y no digo que esté mal, disfrutar está bien. Lo que pasa es que muchas veces hacemos esto sin una estrategia. Creemos que después veo cómo le hago y ese después llega con cuentas, deudas y ansiedad financiera. La clave para no empezar enero con ansiedad financiera es llevar un cierre con cuentas inteligentes. Y no te asustes, no te voy a pedir que hagas una hoja de cálculo súper complicada. Es algo simple y poderoso. Y ahí te va, son solo tres pasos. Haz una lista de todos los compromisos de diciembre. No solo los regalos, también las cenas, los viajes, los intercambios, todo. Que incluya un por si acaso. Y asígnale un presupuesto realista a cada compromiso. No tiene que ser exacto, pero te sorprenderás cuánto suma. Y cuando veas los números juntos, bueno, pues te va a caer el 20. Número 2. Toma una decisión antes de que la emoción decida por ti. Pregúntate si este gasto va a contribuir a tu bienestar y a tu disfrute o solo es una compra impulsiva. Y ahí está la clave. Disfrutar no es gastar por gastar, es gastar con intención. Y número 3, elige 2 o 3 gastos que puedas reducir o eliminar de esa lista.
Tal vez los regalos puedan ser más significativos que costosos, o quizá te pueda saltar un par de compromisos. Si logras hacer esto, no solo vas a disfrutar diciembre, sino también enero, febrero y todo el 2025 con mayor tranquilidad. Te invito a que este año lo hagas diferente y seas mucho más intencional con tus gastos que impulsivo. Nos escuchamos el próximo martes.
Gracias, muchas gracias, Maleni.
Para oídos curiosos.
Hoy, ¿qué va el dato este martes?
Fíjate que hoy, 17 de diciembre, es un día pues complicado porque se conmemora el Día Internacional para poner fin a la violencia contra las trabajadoras sexuales. Y desafortunadamente, este día se celebra desde el año 2003 por los crímenes violentos que ocurrieron en la ciudad de Seattle por un asesino que era conocido como el asesino de Green River, que se sabe que mató a más de 49 trabajadoras sexuales bajo la meta de supuestamente limpiar las calles. Desde entonces se ha tomado el 17 de diciembre como un día obviamente para recordar a las víctimas de este asesino, pero también para darles voz a todas las trabajadoras sexuales que puedan externar las situaciones que viven en aras de buscar cambios y estar protegidas a la hora de ejercer su labor. Jurídicamente, para darnos una idea, en México el trabajo sexual no tiene una postura clara, lo cual pone en riesgo a esta población que a diario tiene que enfrentar el potencial riesgo de la trata de personas, extorsiones, violencia de género, feminicidios, homicidios, discriminación y muchas cosas más. Este día se parece mucho a otro que se celebra el 12 de junio, que es el Día Internacional de la Trabajadora Sexual, pero este es en memoria a una manifestación que se hizo en Francia, en el que 150 trabajadores en 1975 tomaron una iglesia para llamar la atención sobre su mala situación y sobre las represalias continuas que sufrían por parte de la policía, abusos y violencia, multas, encarcelamientos. Pero la verdad, yo no sabía que habían dos días para las trabajadoras sexuales. Ay, pero qué bueno. Más que necesarios.
Sí, vaya que sí. Gracias, Jimé.
Nutriendo tus oídos con los sabores del bienestar.
Consejo para llevar una vida, una alimentación saludable, aunque también parezca imposible en esta época. Dan Tomás, ¿cómo estás? Toca ya.
Hola, Daniel, y para este tiempo de Navidad donde podemos comer un poquito de más, les voy a dejar una pequeña pregunta. ¿Comemos por hambre realmente o comemos por ansiedad? Y pues bueno, para identificar el hambre física, se manifiesta en el estómago mediante ruidos peristálticos o una sensación de vacío, baja energía y a veces un poquito de dolor de cabeza y mareos. El hambre emocional no se manifiesta en el estómago, simplemente sentimos esa necesidad impulsiva de comer descontroladamente sin necesariamente tener hambre. Es muy importante que identifiques tu tipo de hambre para poderle dar solución. Soy Dan Tomás, tu nutrióloga, y recuerda que la nutrición siempre, pero siempre hay opción. No olvides seguirme en mis redes sociales. Estoy como @nutrióloga_DanTomás con TH.
Gracias, muchas gracias, Dan.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en el país? Bueno, ayer a punto estuvimos de poder tener en aire, en vivo, lo que sucedió con la UNAM y la ministra Yasmín Esquivel. La Universidad Nacional Autónoma de México publicó un comunicado el día de ayer en el que se dio como notificada de la resolución del Quinto Tribunal Colegiado Federal sobre los procedimientos llevados a cabo para determinar la autoría de la tesis de Yasmín Esquivel Moza. El resultado es que la institución no podrá actuar contra la ministra. La UNAM no estuvo de acuerdo. Ella dijo que todo fue una persecución política.
Infonavit sigue siendo tendencia por la ley llamada igual Infonavit. El día de ayer, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Monreal, adelantó que no se realizará el periodo extraordinario de sesiones previsto para aprobar la reforma a la ley.
Por cierto, ahí estuvo Monreal con Adán Augusto y la secretaria pelea de Gobernación tratando de limar asperezas en la pelea en el paraíso. Limón, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, negó que el precio de limón sea impuesto por el crimen organizado.
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que hay colusión entre policías locales e integrantes del crimen organizado, por lo que presentará un programa para detener este problema.
Osiel Cárdenas, Osiel Cárdenas Guillén, Jimé.
Sí, Estados Unidos se llevó a esta persona y pues es lo que sabemos hasta el momento.
Sí, de Estados Unidos a México vendrá después de haber cumplido su condena allá. Con esto nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Se quedan con Maxine. Soy Daniel Iturbide. Vivi.
Bye.
Nos oímos mañana misma, hora misma estación. Nos vemos más temprano en la tele. Y nos vamos con Beyoncé, que también es tendencia porque el Hollywood Reporter nombró Cowboy Carter como el mejor álbum del 2024.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.